Parlamento Foral en las Ondas. Radio Euskadi.
Bueno, pues después de tanto Vox y de tanta manifestación para esta mañana de sábado, yo les quería proponer un ejercicio de descomprensión. Y fíjense cómo viene de caliente la semana, que para ello me había venido a la cabeza el tema del mapa local. Pero bueno, desde otro punto de vista. En primer lugar, la pasada semana no tuvimos tertulia parlamentaria. Tuvimos tertulia municipal, no había tenido ocasión de hablar con ustedes del mapa local. La Casta nos hizo entonces una retransmisión deportiva con el momento de la votación. Señor Couso, ¿cómo la vivió usted ese momento de indecisión de su compañera Fanny Carrillo?
Pues como se ha descrito, más o menos, sí. Nosotros dimos el voto porque a favor, y así lo teníamos ya acordado entre los cuatro parlamentarios que estamos ahora en Orainbain. Por varios motivos. Uno, porque nosotros nos habíamos comprometido con los sindicatos a intentar sacar el aseguramiento de las condiciones laborales del personal de la administración local y también el blindaje de los empleos. Y eso lo alcanzamos en un acuerdo, toda vez que sabíamos que las enmiendas en las que estaban no se iban a aprobar. Y ya se ha registrado esa propuesta esta misma semana. Para quienes tuvieran recelos de que eso se fuera a cumplir o no, va a ir para adelante y se va a sacar.
También les voy a pedir una breve reflexión sobre el mapa local.
La ley en sí, nosotros la aprobamos, como dijo nuestro compañero Rubén Velasco, aplicando la ley del fuera de juego, porque es una ley que realmente no marca un modelo ni tiene un sistema de financiación. Es una ley que en el mes de junio ya estaba el texto acabado y no hemos entendido por qué ha llegado a estas fechas sin ese sistema de financiación, y eso nos preocupa. Y luego es una ley que va a tocar toda la administración local y toda la administración local de arriba abajo y de punta a punta, y hay que pensar en una ley para 50 años, con lo cual haber trabajado un poco más el consenso político hubiera sido importante, ¿no?
Señor Garmendia.
Pues he querido llegar al consenso político. Me parece una ley que está cogida desde luego con alfileres. Nosotros la vemos como un cambio de las reglas del juego inspirado absolutamente en Bildu, porque ya donde no se gobierna y donde no puede gobernar los municipios, pues lo quiere cambiar y que tengan y restarles poder. Nosotros desde luego lo que vemos es que esta ley pues prácticamente no va a tener recorrido, porque insisto, tenía que haber sido más consensual, tenía que haber sido más trabajada, y eso se hará en la próxima legislatura, sin lugar a dudas, con lo cual nosotros no le damos mayor importancia, salvo que Bildu ha tratado de llevarse las cosas a sardina. De momento lo ha conseguido, pero así no será, porque insistimos que a quien hay que darle poder en el ámbito municipal es evidentemente a los ayuntamientos.
Pues hablando de EH Bildu, Mayorga Ramírez.
Sí, sorprende la soberbia de algunas consideraciones que les parece que no es consenso suficiente que cuatro fuerzas políticas que suman 26 parlamentarios se pongan de acuerdo para sacar una ley adelante, y si les parece que la antigua, es decir, aquella que modifican de hace 30 años, solamente contase con 28 votos, la suma de Unión del Pueblo de Navarro más Partido Socialista, hace 30 años. Y después de 30 años, es decir, en el año 1990 ya se apuntaba que había que racionalizar el mapa local, y en el Parlamento de Navarra, legislatura tras legislatura, siempre el candidato a presidente decía, y modificaré el mapa local y lo ratificaré, y legislatura tras legislatura nunca han sido capaces, aquellos mismos que sumaron esa mayoría. Ahora lo hemos conseguido, es un éxito, no solo para el cuatripartito y para esta legislatura, sino fundamentalmente para los ayuntamientos, para la estructura del mapa local, aquellas instituciones más cercanas al ciudadano. Y fíjese qué cosas tenemos que escuchar, que Bildu lo que quiere es quitar competencias, precisamente. Vamos a ver si Bildu es la primera fuerza municipal.
García Danero, UPN.
Bueno, claro que esta es una ley abocada al fracaso. Se aprobó en los últimos 3 segundos con 26 votos, de los cuales 4 no están conformes con la propia ley, por lo tanto ya sería minoritaria, y es una ley que, como digo, abocada al fracaso, porque no se ha buscado el consenso con las fuerzas políticas. La otra que se dice, yo creo que no tuvo ningún voto en contra, la de hace, la del año 90, pero en todo caso, una ley abocada al fracaso, y que cuando empiece la nueva legislatura pues será de las que desaparecerá de la legislación navarra.
Señor Ubalde,
nosotros creemos todo lo contrario. Creemos que esta ley proporciona una buena base para un equilibrio territorial en Navarra, en tanto que reconduce 67 mancomunidades, que es el nivel que está entre ayuntamientos y gobierno de Navarra, en 12 comarcas, que es una estructura más eficiente y más más orientada a buscar el equilibrio territorial, que creo que es un problema que vive Navarra. Yo creo que esta legislatura lo hemos visto en el caso del Pirineo, lo hemos visto también en el caso de Sangüesa, el otro mismo día hubo en el Pleno ese debate, y creo que más allá de que hay debates pendientes, que es cierto, la financiación y las competencias, lo que se garantiza frente a reformas anteriores es que se mantienen los 272 municipios, los 348 concejos, y va a haber 12 comarcas orientadas a que, bueno, pues haya un equilibrio territorial.
Yo quería concretar un poco más el tema, profundizar más en temas concretos, sobre todo en el problema de la despoblación en las zonas rurales, porque la reforma de la administración local tiene como objetivo mejorar los servicios, la organización de las entidades locales, pero ello va muy unido a ese problema de despoblación y a la falta de recursos de las zonas rurales. El Parlamento ha analizado durante meses la situación socioeconómica y las necesidades de los pueblos del Pirineo para hacer frente a la despoblación. Está con nosotros en Radio Euskadi Joseba Martínez, concejal del Valle de Erro y del colectivo Pirineoan Lanetabizi. Joseba, egunon.
Egunon.
¿En qué han avanzado con todo este proceso?
En todo este proceso hemos participado mucha gente. Todo lo que es la ponencia ha dado en unas conclusiones que se recogen en un documento que la ponencia del Parlamento se aprobó en sesión, además de manera unánime, y va a ver pues la gravedad de la situación del Pirineo y bueno, la necesidad de tomar medidas, ¿no?
¿Cuáles son esas necesidades en el Pirineo?
Estaríamos hablando de muchas, ¿no? De vivienda, de trabajo, por ejemplo, de tema de salud. Cualquier placa, cualquier cosa, nosotros tenemos que ir una hora y media, ¿no? A Iruña, en muchos casos, con los estudios pasa lo mismo. Aquí tenemos hasta la ESO y después todos los centros ya están en núcleos urbanos. Nos tenemos que desplazar, eso conlleva muchas veces que las familias se tengan que ir también a Iruña por la imposibilidad de ir y volver y tener un servicio, ¿no?, que pueda posibilitar eso. Son cantidad de cosas. No tenemos internet de calidad, a veces no hay ni cobertura de teléfono siquiera en los pueblos.
Ya las conclusiones están presentadas y aprobadas, pero falta un plan estratégico o ciertas medidas para concretar lo que en esas conclusiones se detallan. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales medidas a abordar para que ustedes puedan seguir en los valles del Pirineo, en sus pueblos, sin renunciar a servicios y derechos de los que disfrutamos otros ciudadanos en localidades más grandes?
No consideramos ni desde el Parlamento ni desde la zona que haya varitas mágicas. O sea, hay que ver esto de una visión global, ¿no? Años de abandono, de gentrificación. El transcurso de estos últimos 50 años ha sido clave en Navarra y se ha concentrado toda la población en Pamplona y a su vez los recursos. Entonces, pues nosotros lo único que pedimos es que si quieren que esta zona siga viva o si nosotros queremos vivir aquí, hace falta un cambio de visión y de reparto, ¿no?
Joseba Martínez, del colectivo Pirineoan Lanetabizi, eskerrik asko por atender la llamada de Radio Euskadi y seguiremos analizando estos temas.
Vale, pues eskerrik asko.
Bueno, pues mi pregunta iba por ahí. ¿Cómo podemos destinar recursos a esos pueblos pequeños que todos queremos pero que, sin embargo, cada vez vive menos gente en él?
Bueno,
Joseba decía, sí, cualquiera. Joseba Martínez decía que no existe una varita mágica, pero ustedes lo han tratado, lo han examinado en el Parlamento.
Pero yo entiendo que la ley de lo que trata precisamente es eso, es decir, con el sistema de las comarcas busca que haya una posibilidad de sentimiento de unidad en ese ámbito que permita un reparto más solidario de la financiación y que no nos olvidemos de esos pueblos pequeñitos que tienen la población, muy poca población, muy envejecida y por tanto tienen unos ayuntamientos pobres y están condenados a desaparecer porque no pueden dotarse de servicio. Entonces algo hay que hacer. Nosotros no decimos que no hubiera que hacer nada, algo hay que hacer. Y por eso le diría yo a García Danero que si se produjera eso que ha dicho, ese pronóstico de cambio de gobierno, no deroguen la ley, que aprovechen la ley precisamente para desarrollarla porque tiene mucho por desarrollar todavía.
Cuando se habla de financiación, quizá deberíamos traducirlo en recursos, porque claro, esos habitantes de los pueblos pequeños lo que piden son recursos, transporte escolar.
Sí, tal vez no sea solo, es verdad que es financiación, pero yo hablaría más bien de democratización de los servicios, sí. Es decir, estamos hablando, y se habló el otro día también, el pediatra, el famoso, las comarcas que no tienen ahora pediatra, lo que se tiene que trabajar en la escuela rural, En el ámbito de las comunicaciones, además de las carreteras, la banda ancha, el mismo alcalde de Erro lo sabe, porque está intentando él mismo, que me consta, que le llegue la banda ancha a todo su corredor, ¿no? Porque esto es un corredor, y de momento no le está llegando. Y eso, pues ahí sí que se sentaría población, porque también está cambiando el mercado laboral, de alguna forma se puede trabajar desde casa, y si no tienes internet, pues tampoco puedes trabajar de casa. En fin, yo creo que es, que tengan los mismos servicios una persona que vive en Pamplona a la que vive en Erro. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar. ¿Que es financiación? Sí, pero ¿que es todo financiación? Yo creo que no.
¿Y es posible?
Pues yo creo que a futuro sí. A futuro sí, si pones los medios. Es decir, y ahí coincido con Guzmán, si tú tienes banda ancha en un pueblo del Pirineo y puedes trabajar, hoy en día hay mucha gente que puede trabajar desde casa, pues si puedes trabajar desde allá, pues igual te quedas allá. Con el tema del Pirineo se ha hecho cosas con las viviendas. Antes no podías modificar una casa de esas tremendas que hay en sitios, pues si ahora la puedes hacer de una vivienda, sacar 7, pues igual también hay gente que se pueda quedar a vivir o que incluso vaya a vivir. En el momento que haya más movimiento, pues entonces es más fácil el tema del transporte, de los colegios, etcétera. Habrá que, pues igual hay que pagarle a un médico más si está en un sitio de esos que si está en Pamplona. Pues sí, claro.
Es que en España se paga más. No aquí. Pero por ejemplo, en España, claro, los médicos que se mandan a Canarias, por ejemplo, hombre, es un ejemplo, pues, y también los funcionarios que se mandan a Canarias, se les paga como un territorio ultraperiférico. Claro, entonces, a lo mejor habría que empezar a buscar un tema similar.
Se habla de médicos, de profesores.
Uno de los grandes, y vendrá en las siguientes legislaturas, pero uno de los grandes debates, ¿no? El debate de la despoblación, y no solamente es en Navarra, sino que creo que es algo que a nivel europeo, que a nivel de otros territorios del Estado español, se está analizando. En el caso de Navarra también se está haciendo un estudio. En el propio debate de presupuesto se habló de claramente cómo invertir este fenómeno, y esto, bueno, no es de ahora tampoco. Está la reflexión de la estrategia territorial de Navarra en su día, porque efectivamente hay una tendencia a centralizar mucho en Pamplona y comarca, y bueno, pues desatender otras zonas del territorio. Yo creo que es una oportunidad la ley que se ha aprobado ahora, una oportunidad que pone una estructura a partir de la cual poder trabajar en ese sentido. Es decir, se pone un esqueleto y luego hay mucho por hablar. Lógicamente hay financiación, hay que definir las competencias, los servicios, pero se trata de que en los distintos territorios hayan unas estructuras capaces de dar un servicio equivalente,
digamos. Algo que se desarrollará ya en la próxima legislatura.
Sí, efectivamente, es un marco que hay que ir rellenando y dotando de contenido y definiendo, y sobre todo ser conscientes de que esto es un conjunto. Es decir, la solución no vendrá por una varita mágica, sino por muchas varitas. Es decir, porque tiene muchas, es multiperspectivístico, y lo hemos visto en la ponencia del Pirineo. Es decir, tiene una vertiente para garantizar que vaya ahí la gente, viva allá, pues hay que garantizar cuestiones educativas, cuestiones sanitarias, cuestiones de desarrollo económico, cuestiones de vivienda, cuestiones de ganadería, de agricultura, y por lo tanto, lo que hace esta ley también es, de alguna forma, en esa construcción radial del territorio, en que para cualquier cosa siempre hay que pasar por Pamplona, pues establezcan núcleos y centros más cercanos que posibiliten, pues, una distribución de servicios más racional y efectivamente atractiva para la gente.